The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org.
Buenas noches. La naturaleza del Dharma. Esto no está muy bien. Pero si lo pongo ahí no va a ver nada. Bueno, ya sí será. Yo estaba pensando cuando iba a hablar de los momentos cuando estoy en la tienda y voy a pagar por la comida. Hay veces que si yo estoy en un buen espacio, cuando llego trato de tener una conexión con la persona que va a tomar el dinero. Y a veces ni se dan cuenta, es como que yo no estoy ahí la mayoría de las veces. Pero algunas veces en un 30 segundos hay una conexión. Si yo estoy abierto y tranquilo, y es como que dos humanos tienen una conexión y estamos ahí, y no es como que hay amor, pero hay algo parecido, una conexión. Yo aprecio la persona y como que sale todo eso de adentro de repente. Es muy lindo, como que adentro eso señala un potencial que siempre está en una posibilidad que quiere salir, que puede salir. Y esa es como un tesoro lo que tenemos adentro, esa capacidad de que en 30 segundos sale el amor, puede salir. No el amor, pero una buena conexión. Y eso me hizo pensar del Dharma. Porque el Dharma tiene muchos nombres, pero es como la ley de los fenómenos. Y el fenómeno que nos interesa a nosotros más es este, el fenómeno que soy yo. El Dharma es para ver cómo puedo surgir más del amor, de la libertad, de la paz, de la compasión. Y todas estas enseñanzas tratan de llevarnos a aprender cómo hacer, cómo abrirnos a ese paso. Porque todo se trata de poner las condiciones. Porque hay momentos cuando yo he estado hablando con alguna persona por horas y no hay ninguna conexión. Porque nadie está abierto. Entonces ponemos condiciones para, si hay las condiciones, pueden surgir cosas como el amor y una conexión bonita. Pero todo depende de condiciones. Nuestra tradición habla mucho de las condiciones, más que de las causas. Porque las condiciones, las causas son un poquito abstractas. Un ejemplo que se da mucho es un agricultor. El agricultor pone una semilla en la tierra. Y lo que hace, él no causa que la planta produzca y frutos. Él lo que se encarga es de que tenga agua, que tenga buena tierra, que tenga buen abono, que la luz, tenga suficiente luz. Y son las condiciones. Eso es lo que él puede hacer para que esa semilla tenga fruto. Nosotros tenemos una semilla del Dharma adentro, que sale en ese momento, un momento tan fácil, si están las condiciones. Pero eso es lo que toma trabajo, porque no está muy clara cuáles son esas condiciones a veces, y tal, y hay mucho en el medio. Entonces nuestro trabajo se trata de remover los obstáculos, los miles de obstáculos. Muchas de las enseñanzas que nos dan aquí, se pueden ver como condiciones para cosechar esa semilla y traer el fruto que está dentro de nosotros, esta posibilidad, que está esperando. Y no está como esperando. Es interesante porque cuando cerramos los ojos, algo nos está mirando siempre, algo que se quiere mirar. Y ahí es el sufrimiento y esas cosas, pero también esta posibilidad de estar aquí presente, de estar en amor bondadoso, eso también está mirándonos, es como que nos está señalando desde adentro y está listo, si traemos las condiciones. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones? ¿Cómo hacemos estas condiciones? Se puede ver de una manera, de dos maneras, simplificándolo. Normalmente lo miramos como por el lado del sufrimiento. Meditamos para entender cómo sufrimos, para ver lo que está causando nuestro sufrimiento, para tratar de soltar y dejar. Y también hay otro lado, que es el lado donde no estamos buscando los orígenes del sufrimiento, sino el origen de la liberación. Una de las claves de enseñanza es la impermanencia, right? Que todo cambia, que las cosas cambian de varias maneras. Pero no cambian desordenadamente. Hay como una ley o unos principios. Por ejemplo, si hacemos cosas hábiles, hay beneficios. Si hacemos cosas un poquito inexpertas, nos podemos hacer daño. Todo tiene las condiciones que ponemos, tienen consecuencias. Así funciona ahí. Y es un flujo muy natural. Eso es lo que muestran las sutas, los discursos, que hablan de todo el camino, que llevan el camino hasta el final para los monjes, los que se liberan, los que se convierten en arhat, los que llegan a la entrada de la corriente. Cuando se mira el camino completo, lo que nos damos cuenta es que es muy fácil si nos quitamos del medio, si quitamos todos los obstáculos del medio, porque, bueno, uno de los ejemplos que se da para el origen de la liberación es el ejemplo del agua cayendo sobre las montañas. Cuando cae lluvia, el agua baja y se va formando arroyos, estanques, ríos, lagos, hasta llegar al océano. Entonces, eso indica que, y esto es, así son, se usa muchísimo ese ejemplo en los discursos, eso nos hace, se señala a que la pista a llegar a la pureza del corazón, a la pureza mental, es fácil, no es tan difícil. Antes yo pensaba que este camino espiritual es muy difícil, que es una ruta hacia arriba, arranca arriba, hay que subir y hay que hacer esfuerzo y hay que luchar. Pero lo que el Buda nos presenta en los discursos es que hay un lado fácil y uno está arriba, ya estamos arriba de la montaña y solamente es como el agua bajar, pero siempre que quitemos los obstáculos, las rocas que hay en el camino. Entonces el trabajo es remover los obstáculos, quitar las rocas para que la corriente pueda fluir, para que naturalmente podemos llegar a lo que está adentro, a lo que quiere salir, a llegar a eso, a esas emociones nobles, el amor y la compasión y la paz. Otro ejemplo que usa para describir la pista de la liberación es un poco gracioso, es como una gallina. Dice que es como una gallina. Una gallina se sienta sobre los huevitos y se tiene que sentar ahí, y si ella se sienta, salen los polluelos. Y aunque ella no quiera que salgan los polluelos, pero si se sienta, ahí saldrán los polluelos. Es como esa ejemplo de incubación se lo usa. Aquí los tengo un discurso que lo presentó. Y lo gracioso es que aunque no queramos, en siete vidas se le promete la liberación. Yo no creo que uno no pueda sentarse, se sienta y no hace nada. Uno tiene que sentar y trabajar con las condiciones, remover los obstáculos que tenemos. El obstáculo mayor es el obstáculo yo, de la identidad, de la presunción que yo soy un yo. Es una percepción y es el obstáculo, la roca mayor, grandísima, que nos toca quitar, nos toca relacionar y ver que hay más, que está sucediendo mucho más. Por eso tenemos es tan simple y tan bonito la impermanencia, los aprendizajes de la impermanencia, viendo la respiración, en el momento que surge, está presente y pasa. Ahí está todo. Eso es, en eso se basa todo lo último de la liberación, se basa en eso. Porque mirando cuando pasa una emoción, por ejemplo, hay un espacio, queda un espacio. Y en ese espacio, si estamos prestando atención, se nos desarrolla más la atención. Y también hay espacio para sentir algo diferente. Por ejemplo, piensen en alguna persona que le trae alegría. Piensen que apareció aquí, que lo miran y que van a caminar allá. ¿Cómo se sienten? Hay sensaciones que tienen. Eso sí, tenemos percepciones ya hechas de esa persona, ¿right? Ahora, vamos a pensar de una persona que, como un jefe o un hijo o una hija, con quien hemos tenido un problema un poco serio. Ellos aparecen allí. ¿Qué surge? Tenemos ya percepciones construidas de cómo son ellos, qué está sucediendo. Pero son percepciones. No es la verdad. Esa persona no es solamente lo que estamos sintiendo. Las percepciones se pueden ver. Vemos que cómo surge. Podemos desconstruirla un poquito y ver que pasan, que hay aspectos que son ciertos, pero hay aspectos que no, y que el punto es que podemos cambiarla y dejarla y simplificarla, todo respecto a esa percepción, igual todas las cualidades mías, que yo creo que son yo, los cúmulos que forman mi personalidad, todo se puede simplificar, y eso es lo que no lo hacemos viendo la impermanencia en nuestra meditación. Por eso meditamos, para afinar la concentración de la mente, para poder ver y simplemente ver. Porque eso es lo lindo del Dharma, que es simple, se trata simplemente de ver, tratar de ver las cosas como son y ampliar el aire para ver las cosas como son. Y es muy natural. Una descripción alguien en este discurso se llama abolición no necesita ser ejercida. ¿Entiendes lo que es la abolición? Es como querer hacer algo. Cuando yo quiero hacer algo, eso es tener volición. Yo quiero querer. Tenemos miles de querencias y muchas, miles de cosas que queremos. Siempre queremos, siempre tenemos volición. está presente. Usted tiene, tuvo la bendición de llegar aquí, o de estar ahí, o de escuchar, o de no aburrirse, o no dormirse, o de tratar de conseguir algo. Entonces, la abolición es lo que impulsa el esfuerzo, los esfuerzos que hacemos. Y dice, alguien cuya conducta es virtuosa no necesita ejercer la abolición. Que la liberación del remordimiento surja en mí. Es natural que la liberación del remordimiento surja en alguien que es virtuoso, en alguien cuya conducta es virtuosa. Es natural que el regocijo surja en alguien que es sin remordimiento. ¿Entiendes lo que es regocijo? Es como alegría, mucha alegría. Es todo, tan fácil. ¿Cómo puede ser que la alegría surja porque no tengo remordimiento? Porque no tengo nada de qué preocuparme. Pero eso es lo que pasa. Es que si aclaramos nuestra ética, esto toma mucho trabajo, esa es una de las rocas que tenemos que cambiar. Pero si hacemos el esfuerzo de cambiar nuestros, cómo nos comportamos, cómo pensamos, cómo somos en el mundo, para sentirnos que estamos gozando de la virtud. Muchas cosas son fáciles. Es muy fácil que llegue el regocijo. Y eso para mí es un poco sorprendente, porque yo no me paro y gozo de la alegría. Yo estoy meditando y cuando resuelvo algo, cambia o se deja algo, comienzo a buscar otra cosa para arreglar. Creo que siempre tengo que estar... Siempre tengo que estar arreglando cosas. Pero hay mucha alegría, siempre. Y aquí nos están señalando que gocen de la alegría, que está bien gozar de la alegría, que es importante gozar de la alegría, porque la alegría impulsa la meditación. Es como gasolina, una gasolina bien buena para seguir meditando, volver a la meditación. Y se puede gozar si hemos aclarado nuestra conducta. No es tan fácil, pero por eso es que aclaramos la conducta, por eso es que removimos los obstáculos que nos causan remordimiento. Y lo lindo es que es natural que el entusiasmo surja en alguien con regocijo, porque sigue subiendo. Es natural que el cuerpo de alguien cuya mente es entusiasmada sea calmada. Es natural que alguien con el cuerpo calmado sienta placer. Es natural que quien siente placer tenga la mente concentrada. Y es natural que alguien que es concentrado conozca y vea las cosas tal como realmente son. Es natural que alguien que ve y conoce las cosas tal como realmente son sea desencantado y desapasionado. Es natural que alguien que está desapasionado descubra el conocimiento y la visión de la liberación. El énfasis es lo natural que es cuando se comienza. Y se comienza, comienza el movimiento. En este caso, lo que comienza es la virtud. Una persona tuvo que abregar para llegar a un estado donde se siente que tengo mi virtud limpia, pura. Y de ahí, mirando, reflejando, naturalmente surgen todos estos estados, uno después del otro. Yo no sé lo que ustedes piensan de esto, pero a mí me da mucha alegría que las enseñanzas de aquí, todos apuntan a este lugar. Es muy positivo, yo encuentro que se trata de la alegría, se trata de llegar a regocijo, a placer, que el placer, que el que siente placer, tiene la mente concentrada. Estamos hablando de un placer espiritual, un placer que no hace daño a nadie, un placer que está dentro de la virtud, porque eso es lo que comienza todo. Entonces siempre hay condiciones que comienzan. Una de las condiciones que nosotros enseñamos aquí mucho es la atención plena. Por eso hablamos tanto de la atención plena o de la conciencia, teniendo conciencia, porque la conciencia abre espacio aquí en nuestras vidas. Por eso hablamos tanto de eso, porque es una buena condición para crear espacio dentro de nuestras preocupaciones, dentro de nuestros dolores. La atención es como todo este espacio, se parece al espacio. No podemos ver más si tenemos tensión. Si traemos la conciencia, no es como poner luz a lo que está oscuro dentro de nosotros. Y es una condición importante porque de ahí surgen cosas mejores y mejores y mejores. Y surgen naturalmente. Eso es lo que quiero seguir volviendo. Naturalmente está dentro de nosotros, es la semilla del Dharma. Y la vemos cuando la podemos ver en momentos simples. La podemos ver cuando tenemos alegría pura. Y es importante ver eso, ver que estamos alegres, que estamos felices, porque eso no mueve más. Y para que vean, en este cuadro de la vida del... se llama el discurso sobre los frutos de la vida contemplativa. Esto es un cuadro del camino de la práctica budista, completo, cada paso para llegar a la liberación. Y aquí presentan diferentes prácticas que se utilizan. Las prácticas son la virtud, resguardar los sentidos, atención plena, clara comprensión, como estaba hablando, contentamiento y abandono de los obstáculos. Ser contento es una práctica que está aquí presentada, porque es para estar contento con lo que tenemos, para estar feliz y no necesitar estar empujando más y más para tener más. Estar contento con este momento como es. Porque en este momento, aquí, ahora mismo, si estamos tranquilos y contentos, aceptando lo que está aquí, poco a poco nos fijamos que esto, ese momento está lleno de casi todo lo que podríamos querer. Porque en el espacio del silencio, en el espacio del vacío, en el espacio, si no está el yo, si quitamos el yo, ponemos el yo al lado un poquito, lo que queda es, ni se puede medir lo que podemos sentir. La alegría es de que tenemos un cuerpo. Todo lo que está pasando en el cuerpo es increíble si no ponemos a sentir y apreciar y solamente estar alerto que tenemos un cuerpo que está aquí, vivo, que está viviendo solo, que me está dando a mí esta personalidad que yo creo que es la que manda, con cantidades de movimientos y cambios y transiciones de químicas y... El hígado solamente está ahora refinando lo que yo comí hace 3 horas, organizándolo, mandándolo. Eso es increíble. Pero también estamos aquí, estamos seguros. Hay miles de cosas que si estamos contentos en este momento, podemos comenzar a apreciar. De eso se trata esta práctica. Pero lo que quería decir es que para que vean, yo lo encuentro encantador, los estados más altos que son posibles para los que siguen en este camino. El camino de la liberación budista es para llegar a estos lugares. En eso es lo que se estudia aquí. Y a mí es impresionante porque, mira, estando así, separado de la sensualidad, separado de los insanos estados mentales, entra y permanece en el primer jhana. Es un estado de concentración. Y todo su cuerpo está impregnado, bañado y colmado de este arrobamiento y placer nacidos de la reclusión. El lenguaje dice que el cuerpo está. Uno llega al estado. No es que uno no hace el estado, uno no puede hacer este estado, uno no puede traer ese arrobamiento. Y lo que uno hace es impregnar, bañarse en el placer. Eso es lo que se hace en el estado en este primer estado de concentración. Y no se trata de hacer nada. Es más que poder fijarse, poder estar presente para ver y apreciar. Y viendo y apreciándolo podemos llegar a sentir esas cosas. Y sigue así, cada uno es más, más increíble. En el segundo jhana surge lo mismo. En el tercer jhana permanece ecuánime. Y en el cuarto jhana uno entra y permanece. Esos verbos de entrar y permanecer, uno llega a esos estados, pero no hay nada que hacer. Todo apunta a seguir el movimiento natural, apreciando, dando la oportunidad que esta naturaleza se abra a llegar a lo que está dentro de nosotros. Estos discursos nos enseñan a quitar y buscar las condiciones que nos ayuden más, a mirar a los obstáculos que tenemos. Ustedes habían estudiado los factores de la iluminación cuando yo estuve anteriormente en el año, a la tranquilidad, a la alegría, a la tensión. Vamos a leer un poquito de los obstáculos. Los obstáculos que queremos abandonar son la codicia, la maldad, el enojo, la pereza y letargo, la agitación y ansiedad y la incertidumbre. La agitación y la ansiedad tiene el lado de la tranquilidad, por eso hay el lado de la tranquilidad que se estudia como factor de iluminación, y este obstáculo se estudia para reconocerlo dentro de nosotros mismos, para darnos cuenta de qué está pasando. Porque si lo vemos en nuestra mente, si vemos que tenemos ansiedad y que tenemos agitación, podemos ver lo que causa, lo que está causando, y sentirlo y verlo. Y eso comienza, eso solamente viéndolo, comienza a mostrarnos que lo que está pasando, podemos ver las consecuencias y traernos a ver algo diferente, porque cambia. La ley de la impermanencia es lo lindo, que todo sigue moviéndose y todo sigue cambiando, y que cambia de acuerdo a algunas leyes. Si traemos prácticas o condiciones hábiles, salen cosas beneficiosas. Si yo hago maldad a ese vecino, vienen cosas dañinas. Y para la corriente. Cuando yo aprendí recientemente, yo he estado aprendiendo un poquito de la de la pureza del estado, lo que es el estado puro, la de la mente. Eso es lo que toma mucho trabajo, tocar el corazón puro y después ver cómo lo dejo ir, con qué condición yo pongo en mi vida que me quita ese estado. Y fue muy bonito para mí este año ver un estado de liberación parecido a esto, un estado de la vacuidad, un estado donde después de mucho trabajo y mucho estudio, como por 6 meses con una práctica parecida a esta, llegar a un punto meditativo donde la conciencia, hasta la conciencia se me fue. Pude dejar que se desaparece, que se fuera la conciencia, un estado de que todo paró. Yo estaba vivo, sentía los sentidos, pero como que todo paró. Y yo paré. Y fue muy impresionante, porque yo me había tomado mucho trabajo llegar a ese estado. Pero lo interesante fue de cuando volvió la conciencia, volvió todo el ruido de mi mente, volví a la actualidad, pude ver que este camino, los aprendizajes aquí, sí me pueden llevar a uno a lugares donde no hay apegamiento, ningún apegamiento. Solamente duró unos minutos, pero fue muy importante poder tocar un espacio donde todo el apegamiento se fue. Simplemente no había ningún apegamiento. Y al volver y haber tocado eso, aprendí de que parece como que he aprendido a apreciar lo que es el corazón puro. Yo siempre tenía un poquito de sospecha de esas personas que hablan mucho de la pureza y que son muy, muy puro y muy, no sé por qué, pero ahora he visto que esa pureza como que atrae a uno más, porque aprendí de ese estado que quiero mantenerlo, quiero hacer las prácticas, quiero prevenir que no poder volver a ese lugar. En mi caso, yo tenía la costumbre de tomarme 2 cervezas todas las tardes. Esto fue en este retiro, este estado sucedió en abril. Y después del retiro yo fui, me iba a tomar mi cervecita. Y yo no creía que había nada mal, era una cerveza simplemente. Pero tenía que tener mi cerveza. Es en la tarde. Yo la mezclaba con un paseo en la bicicleta. Yo me decía, yo hago mi ejercicio y me tomo mi cervecita. Pero era mi reward y era muy importante, yo creía. No, y lo era. Lo era. Y después de ese retiro donde se me desapareció la conciencia y donde llegué a ese estado completamente amplio, cuando me tomaba la cerveza y volvía a meditar en la noche, no podía mantener la concentración igual. Y yo lo traté varias veces. No fue que inmediatamente dejé mi cervecita, fue que dejaba. Yo iba, lo dejaba como por una semana. Y después me iba y me tomaba mis 3 cervecitas ahora.
El lunes, martes y miércoles.
Y ya era peor. Ya era peor. era un obstáculo, desafortunadamente. Y yo no tengo ninguna moralidad contra el alcohol, nada, no estoy hablando de eso. No creo que hay ningún problema con el alcohol si no hay problema, si uno no tiene una ansiedad, una adicción. Si no hay una adicción, no hay ningún problema. Pero en mi caso, porque yo estaba estudiando esto con el bendito Gil, y lo estábamos haciendo bien seriamente, y yo quería mantener un estado de tranquilidad para llegar a la concentración, para concentrarme simplemente, porque me gustaba cómo me sentía, cómo podía guiar, cómo guiaba la vida, lo fácil que se me hacía no hacer maldades. No que hago maldades, sino los pensamientos. Pero hasta eso comencé a ver lo que eran obstáculos, quitaban la corriente de mi corazón, como que eran obstrucciones en la corriente de mi corazón. Y yo no soy muy puro, no creo en todo eso, pero me di cuenta que sí hay algo. Cuando las cervecitas. Ya la he dejado, pero trato de comprobarlo. Yo lo compruebo. Me tomé como 4 el mes pasado. Y es lo mismo. Es lo mismo. Después de hacerlo, no es que era una cosa tan mala, sino que después me di cuenta que, caramba, me ocluye la concentración, no puedo atender igual. Y para yo mantener lo que me interesa ahora, porque yo estoy tratando de, sinceramente, mantener el impulso, el movimiento, para seguir entendiendo un poquito más y más y más del Dharma. Porque por esto lo que acabo de leer, es prometen una paz. Poner una paz completa, prometen lo que le acabo de leer, una tranquilidad en el cuerpo. Y eso me interesa. Eso es lo que me interesa ahora, porque ¿por qué no? Me parece muy bien. No le estoy diciendo, no estoy aquí hablando de moralidad, sino de que las condiciones que ponemos, se trata de las condiciones que ponemos en la vida. Fijarnos en las condiciones para ver lo que causa, si tenemos lo que queremos. Si no tenemos todo lo que queremos, fijémonos un poquito en las condiciones que practicamos, cómo podemos practicar más un poquito la atención plena. Muy simple, muy simple. No es una cosa tan grande. Simplemente ver cómo puedo practicar un poquito más la tranquilidad. ¿Qué me trae la tranquilidad? Y eso es una condición que podemos poner y traer en la vida para experimentar, para ver si tenemos más de lo que deseemos. Y así siguen los discursos. Hay un discurso que se llama el símil de la tela, que me gusta mucho. Y en este discurso el Buda dice que si uno trata de sumergir, bueno, el lenguaje es muy victoriano. Imagina una tela manchada y sucia y que un pintor la sumergiera en un tinte para teñirla, sea de color azul, amarillo, rojo, rosa. La tela parecería de color impuro y mal teñida. ¿Y por qué? Por causa de la impureza de la tela. Del mismo modo, monjes, cuando la mente es impura, cabe esperar un destino infeliz para ella. ¿Y cuáles son, monjes, las impurezas que contaminan la mente? La codicia y la avidez desmesurada son una impureza que contamina la mente. Animadversión, wow. La ira el rencor, el desprecio, la soberbia, la envidia, la avaricia, el engaño, la deshonestidad, la obstinación, la presunción, la vanidad, la negligencia, es una impureza que contamina la mente. Y cuando se limpia esta impureza de la mente, ¿qué nos lleva a llegar? Este otro marco del camino, del donde llegan los monjes, entran a la entrada de la corriente y después son arhat, los estados que lo esperan. Los pobres monjes tienen que esperar algo si van a dejar todo al lado. Entonces hay algo que lo espera. Tengo plena confianza en el Buda. Y entonces se inspira en el significado, se inspira en el Dhamma y gana la alegría al estar conectado con el Dhamma. Cuando está alegre, surge en él el arrobamiento. En alguien extático se sosiega el cuerpo. Alguien cuyo cuerpo es sosegado siente el placer. En alguien que experimenta placer, la mente llega a concentrarse. La confianza, tener la confianza en el Buda y la Sangha y en el Dharma, eso es una condición, una de las condiciones que se presentan, porque es muy bonito cuando uno tiene confianza en esto. Cuando yo estoy en mi vida y necesito calmar la situación, necesito calmar algún problema, es muy beneficioso poder yo sentir que tengo confianza, tengo fe, no fe espiritual, sino tengo confianza, que yo sé que funciona, que si me siento a ver y a reflejar y sigo la respiración o sigo cualquier otra ancla, los sonidos, y me pongo en el ritmo y llego a la conciencia, llego a la concentración, que me aclaro y que veo el pasar y me doy cuenta que esto va a pasar, lo que cualquier problema que tenga. Y es muy bonito poderme sentar con esa fe. Y eso crece. Cada ustedes ya se han dado cuenta que cada vez que uno viene más aquí, cada año que pasa, hay más fe que, bueno, esta meditación es para algo. Por lo menos para el estrés, pero es para mucho más del estrés. Es para algo bien amplio. Es para la alegría total de lo que están hablando. Y aquí siguen a ese lugar. En vez de llegar a los jhana, a los estados de concentración, en este discurso, el estado que se llega no son los jhana, sino al amor benevolente. Y lo que uno hace es irradiándolo hacia el primero de los puntos cardinales, lo mismo hacia el segundo, lo mismo hacia el tercero, lo mismo hacia el cuarto. La compasión. Todos los estados de las moradas, porque el amor bondadoso, cuando surge de ese lado, cuando surge de la mente clara, no de, es otro nivel. Por ejemplo, es un amor regular que sentimos, pero el amor bondadoso es como el amor del universo. Es sintiendo que esto está lleno de algo que nosotros llamamos amor, que es, nos está manteniendo. El cuerpo está mantenido por fuerzas grandísimas. Eso es lo que se apunta, que hay fuerzas amplias que pueden surgir dentro de nosotros y que se pueden utilizar para más concentración. Y después de esto, lo que se entra es lo que se llama la entrada a la corriente. Y ahí estamos en la corriente otra vez. La corriente es stream, entering the stream. Lo que se llama la corriente es cuando vemos constantemente que todo está cambiando. Vemos que es un movimiento, que todo esto es un movimiento, y vemos el surgir y el abandono, y vemos las tristezas y los problemas. subir y bajar, y no nada se apega, es muy simple, se pone muy simple el espacio, y vivimos en ese movimiento, mantenemos ese movimiento. Eso es llegar al stream, viendo que hay ausencia y hay presencia, hay ausencia y presencia, hay cosas que están aquí y no están aquí, y hay mucho espacio. Otro aspecto de qué es la corriente que llegamos a entrar, le preguntaron a uno de los discípulos del Buda que se llama Sariputta, y él dice que la corriente es el sendero noble octuple, noble sendero octuple, que nosotros lo presentamos aquí como unos aprendizajes para seguir, para llegar, para conducir nuestras vidas. Pero también se puede traducir el Pali, el lenguaje del Buda, a el camino octuple de los nobles. Los factores del camino también pueden ser una descripción de la vida de alguien que ha entrado en la corriente. No son puntos a llegar o puntos a practicar, pero es como es la vida de los nobles. Esa es una manera de vivir. Simplemente se vive de esa manera, con todos esos factores, con intenciones, con acciones, con concentración. El noble sendero se puede mirar así, una descripción de los nobles. Y el Dharma. Lo que podemos ver aquí es que el Dharma es una cosa natural, surge naturalmente. Y apreciarlo de esa manera, que es una posibilidad que no espera. Y el Dharma no es una cosa que está escrita aquí. El Dharma es algo que está en el corazón. No es algo que se puede leer, no es algo que se estudia. El Dharma es cuando vemos un momento de amor, un momento de claridad, un momento liviano. Y así, tan simple, todos podemos experimentar con el Dharma. Eso es simplemente lo que es el Dharma. Y está adentro de aquí, en todos nosotros. Una semillita sembrada que está creciendo y que nosotros podemos ayudarla con condiciones hábiles y gozar más del Dharma. En cada momento podemos hacerlo si estamos aquí en esta práctica, haciendo la práctica. Y lo último que quiero decir es esto. En aquellos tiempos que el progreso en este camino marcha con facilidad, sin aparentemente requerir que uno haga nada, la práctica no tiene que ser descrita en términos de un yo que hace la práctica. Tal como el mundo es dicho de estar vacío del yo, así también el progreso a lo largo del camino puede ser visto a estar vacío del yo. En algún punto en el curso de práctica, cualquier idea de un yo que practica se convierte en un obstáculo en el flujo de la corriente. Para que el camino hacia la liberación, la paz, fluya libre, tenemos que vaciar, soltar todas las obstrucciones del yo, incluyendo cualquier idea del yo que interfiere con el flujo. Todos tenemos una presunción, tenemos un yo, todos, y tenemos que valorizarnos mucho porque es lo que tenemos. Pero también podemos utilizar ese yo para practicar, hacer las prácticas. Podemos utilizar el yo para quitar el yo del medio y podernos abrir a los movimientos que salen de adentro cuando no hay esa roca de mis preocupaciones, mi ser, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Utilicen el yo para tener menos expectativas, para tener menos esfuerzo. Podemos utilizar el yo, si se puede, para llegar más a la liberación, para esperar menos de esto, para creer que tenemos que tener tal cosa, que necesitamos alguna calificación, alguna meta de la vida. Utilicen el yo para dejar eso al lado, no para siempre, porque no es que se va para siempre, sino que moviendo el yo al lado abre paso a sentir lo que produce esta práctica, lo que surge en la práctica, en el momento, en cualquier momento de práctica. Utilicen el yo para quitarlo del medio. Utilícenlo como un vehículo, como una parte de nosotros, que no es todo, porque somos muchos más. Si en el silencio uno se da cuenta que somos mucho más que esa idea de yo que es tan fija y tan sólida. Utilicen ese yo y confíen. Es lo último que le quiero decir. Tengan confianza que hay muchos frutos en esta práctica. Tengan confianza que para tener paciencia, para tener generosidad con nosotros mismos, para tener paciencia con los insultos de la vida, con los insultos que la misma práctica nos da a nosotros. Cuando estamos sentados, a veces nos insulta el yo la práctica porque nos hace ver. Y confíen en este Dharma porque hay muchas posibilidades que pueden surgir, que están adentro y quieren y vienen. Y con la confianza podemos ayudarlas y poner más condiciones para sentir más y llegar más a la liberación. Porque no hay nada como la liberación y la paz y la pureza del corazón. Y se puede confiar en ella, se puede confiar que está, es verdad, existe, puede existir en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Está vivo y está presente. Y confía en ello. Es todo. Si podemos tomar solo un minutito con los ojos cerrados para volver adentro. En paz adentro de sí mismo. El Dharma se convierte en ti y tú te conviertes en el Dharma.